Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Pensó alguna vez que podría agradar a Dios haciendo alguna cosa sacrificada, alguna cosa que implicara dejar algo, privarse de algo, o realmente sacrificar algo delante de Dios mediante alguna obra? ¿Es posible mediante ese tipo de sacrificio lograr cubrir, expiar, limpiar nuestro pecado? Eso es lo que estamos viendo, mirando Hebreos capítulo 10 en esta jungla semántica. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y amigos, si hizo algo de esto, la Biblia dice que no alcanza. O sea, la intención por ahí fue muy buena, pero no alcanza, no llega, no es suficiente.
Incluso hay gente que piensa haciendo un sacrificio por el prójimo, haciendo un sacrificio por una causa, por una iglesia incluso, por una humanidad, yo que sé, tanta gente que ha hecho cosas, pero con eso no alcanza.
No alcanza. Y eso es lo que vamos a ver en la jungla semántica, en imágenes verbales escritas en el libro de los Hebreos, aquí, ahora, en el capítulo 10, versículo 3, retomamos un poquito, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque veníamos hablando en el programa pasado, y vamos a recapitular un poquito, de las imperfecciones de los sacrificios del Antiguo Testamento, para mostrar el gran contraste de que en Cristo sí se hizo el único sacrificio y perfecto, que ese sí puede realmente lograr la santificación, la justificación y la glorificación final de las personas. O sea que todo lo demás que se intente hacer para acercarnos a Dios no alcanza. Por ahí hay buenas intenciones, pero no es suficiente. Entonces, en el verso 3, pero en estos sacrificios se hace memoria de los pecados, y la razón es que seguían vigentes. No se borraban, solo se cubrían.
Se cubrían.
Claro, la sangre de los machos cabríos solo cubrían el pecado, siempre estaban presentes. Versículo 4, Hebreos 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y en el programa pasado poníamos énfasis en esta frase, no puede, que quiere decir categóricamente y absolutamente jamás podría. Porque es la palabra adunatón, que quiere decir a privativo, y dunamis es poder. O sea, no hay poder o no se puede. Versículo 5, bueno, antes del 5 mencionábamos también en el versículo 4 de que el perdón jamás es por rito externo, sino en el corazón de la persona. Eso es lo que pide Dios y toda la Biblia, que cuando alguien peca, tiene que confesar arrepentido y apartarse del pecado, y si lo hace, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 Juan 1.9. Versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Decíamos y recapitulamos rápidamente lo que decíamos en el programa anterior. El versículo 5 está haciendo alusión al hecho o la costumbre de agujerear las orejas de los esclavos. Y aquí se alude a esa costumbre de agujerear la oreja del esclavo que se ofrece voluntariamente para quedar bajo el amo, cuando podía en realidad estar libre.
Claro,
o sea que se está haciendo alusión. El escritor, es un pasaje lindo, porque el escritor de Hebreos cita Isaías 40, Salmo 40. Y Salmo 40, cuando David escribe acerca de la costumbre de Deuteronomio 15, versículo 12, de ese esclavo que después se llamó Dulos, pero aquí nace en Deuteronomio 15, el esclavo Dulos.
Dulos.
Que era el que tenía la libertad, pero decía tres cosas: te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo. Entonces eso lo dejaba en una posición de que el amo, con una lesna, agujereaba su oreja y ahora pasaba a ser esclavo de por vida siempre. Eso es lo que está mencionando el versículo 5, cuando dice: más me preparaste cuerpo y marcaste mi oreja, o has abierto mis oídos. En la versión 60 y otras versiones, en Isaías 40, hace alusión a marcar o abrir la oreja o el oído, ¿no? Cosa que el escritor no lo cita, pero lo hace la alusión. Entonces, decimos, me preparaste cuerpo. ¿Cuándo? A través del cuerpo de Cristo, que se hace hombre, 100% hombre, tiene que lograr realmente expiar el pecado del hombre. Esto es algo casi de sentido común que está en toda la Biblia. Si Dios tiene que redimir, yo siempre digo en forma jocosa en las clases, ¿no? Si Dios tiene que redimir un gato, Él tiene que mandar un gato siamés.
Claro.
Pero, o si tiene que redimir un ángel, manda un querubín. Pero Él tiene que redimir al hombre. Entonces tiene que enviar un hombre.
Un hombre.
Sin pecado. Tiene que ser sin pecado para que pueda redimir. Y Cristo fue 100% hombre sin pecado. Entonces, cuando dice, entrando en el mundo, me preparaste cuerpo, fue realmente lo suficientemente lo que Dios quería para que redimiese al hombre. O sea, un Dios hombre, 100% hombre y 100% Dios. Siempre nos cuesta entender un poco el tema de cómo podemos entender que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Siempre nos cuesta entender. Pero lo que mejor podemos hacer es entender que cuando Él tiene los pies en la tierra, o sea, cuando Él tiene sus romanitas en el Imperio Romano, siempre digo, Él es 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Pero cuando fue tentado, el hambre que tuvo, la sed, el cansancio, el sufrimiento, las tentaciones, fue tentado como hombre, 100% hombre. Entonces dice ahora el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. En el verso 6 hay algo interesante, hay una palabra aquí que se va a volver a utilizar en el versículo 8 como repetición, que es el verbo, son dos palabras clave, son dos verbos, eselesas y eudoquesas. Son dos palabras que son fuertes porque, si bien no expuso mucho en el versículo 6, en el versículo 8 sí explica un poquito más y dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda, es una repetición, y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Ni te agradaron, y aclara, las cuales se ofrecen según la ley. O sea que él pone énfasis, y acá en el versículo 8 pone énfasis en esa frase, no quisiste. El tema de no quisiste es, como resultado final, no era lo que Dios quería. Como resultado final de la historia, era que quería enviar a su hijo, que iba a borrar literalmente el pecado. Y cuando dice no te agradaron, que lo menciona el versículo 6, y lo vuelve a mencionar el versículo 8, aclara por qué no agradó. Y ahí está el verbo eudoquesas, que es no alcanzó. O sea, lo que se hizo no alcanzó. Por eso decíamos al principio del programa que todo lo que se intente hacer por esfuerzo humano no alcanza, no es suficiente. No necesariamente no agrada a Dios, aunque muchas veces no agrada a Dios. Pero en este caso no podemos decir que lo que Dios mandó a Moisés no era del agrado, porque entonces se equivocó Dios. ¿Cómo Dios manda hacer algo que realmente no le agrada? Bueno, en realidad, el verbo eudoquesas no es que no le agradó porque se equivocó Dios, o se equivocó Moisés, o simplemente lo hacían mal los sacerdotes y los sumos sacerdotes, sino que no fue de total complacencia, porque no alcanzaba a cubrir la necesidad de lo que Dios decía, que era borrar el pecado.
Entiendo.
Pero Dios lo deja así, porque sabe que alguien va a venir después y va a borrar todo el pecado. Entonces, deja y permite y aún exige que se maten los animales, que se derrame sangre, porque de esa manera se iba expiando el pecado de una manera en el Antiguo Testamento que solo se cubría. Por eso, en el versículo 7 dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Algo muy importante, la palabra selema acá, que es la palabra voluntad. vuelve a poner énfasis continuamente el tema de la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, lo que es la voluntad.
Célema.
Sí, célema, toselema. Es una de las palabras más fuertes ahora que vamos a estar mirando, porque el escritor dice hacer tu voluntad. O sea que Dios toma contentamiento, que era la voluntad justamente de él, en esta palabra toselema. O sea, vamos a explicar bien, porque se habla tanto de la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a hacer esto y lo otro, pero bueno, lo explicamos después de la pausa.
Sí, ¿no? Sí, dejamos la inquietud y luego de la pausa hablamos de esta palabra célema, hablando de la voluntad de Dios. ¿De qué estamos hablando? Ya venimos en la jungla semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
La jungla semántica nos tiene mirando el libro de Hebreos, el capítulo 10, y nos planteabas el tema de la voluntad de Dios en todo esto del sacrificio, la ofrenda, los holocaustos y las expiaciones por el pecado.
Claro, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos el versículo 8, nosotros tenemos un pequeño problema, pero es muy pequeño. Dice el versículo 8 de Hebreos 10, versículo 8, dice sacrificio y ofrenda. Ajá. Está en singular cuando debe estar en plural. En el griego está en un
plural. En plural, ahí en el versículo 8.
En el versículo 8, está en plural femenino.
Sacrificios y ofrendas.
Claro, indicando todo el combo. No era un sacrificio, sino todo desde el comienzo hasta que viene Cristo. Por eso los sacrificios y las ofrendas, el resultado final no era el que Dios quería, por eso no quisiste. Pero tampoco era lo que agradaba o alcanzaba, porque no lograba alcanzar cubrir las necesidades de limpiar la conciencia y quitar, en el griego dice alzar el pecado, o sea, sacarlo hacia arriba del pecado y que quedemos totalmente limpios. Por eso,
qué interesante.
Debe estar en plural. Segundo, este texto combina con los versículos 5 y 6, contrastando el sacrificio de Cristo, que es realmente agradable a Dios, porque está diciendo que estos sacrificios no era no era agradable a Dios porque no alcanzaba. Pero nosotros sabemos que el de Cristo fue perfecto, fue agradable, fue lo que Dios quiso, fue la voluntad de Dios. Por eso el tema de la voluntad de Dios ahora en este tema. Es muy importante, el versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y hablábamos justamente de la palabra toselema. Toselema, ¿verdad? Es una célema, no es una S, sino ni tampoco una Z, es una TZ, ¿verdad? Como en el inglés, célema. Esta palabra es, si uno tiene que lograr la definición en el contexto, es el gran deseo de Dios realizable en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dice, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? No estoy haciendo lo que yo quiero, ni lo que me parece, ni lo que me conviene, ni lo que me gusta. Voy a hacer lo que Dios quiere. Ahora, cuidado con este tema, porque el gran deseo de Dios, de lo que Dios quiere, es para nuestra bendición. No es un Dios caprichoso que dice, mi voluntad es que hagan esto. ¿Para qué? No importa para qué. Soy Dios, soy el que mando, soy el Todopoderoso, soy el soberano, así que se me obedece y no se pregunta. No.
No es así. ¿Cómo
no,
fue?
No, jamás fue así. Aún Dios, con su enojo hacia el pecado, siempre explicó por qué causa nos ha solicitado, inclusive algo medio hasta paradójico, se pone a explicar Dios en el Antiguo Testamento por qué les manda los mandamientos, los preceptos, las prohibiciones y todas las ordenanzas, que llegaron a ser 613. si fuese un Dios tirano, un Dios que no le importa nada, no da explicación, dice, lo hacen, punto, y se terminó. Pero él le explica, mire, si ustedes hacen esto, la razón es para que ustedes tengan largos días de vida, para que tengan buena salud, para que le vaya bien, no se aparten ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harán prosperar sus caminos. O sea, continuamente está dando la razón, la explicación, más que lógica, porque es para nuestro provecho.
Sí, sí.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, es el gran deseo de Dios que Dios quiere, pero para beneficio de todos nosotros. Ahora, Cristo dice que hace la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo exactamente el gran deseo del Padre para justamente ver en nosotros realizados sus deseos. Entonces, Cristo tiene que morir en la cruz para que yo pueda obtener todos los beneficios. Cristo no tenía beneficios. En la parte de emociones y sentimientos, nosotros sabemos que para Cristo la cruz era lo oprobio, la vergüenza. Sin embargo, dice Hebreos que a pesar de todo eso, Él lo tomó, que tenía el gozo puesto delante de Él porque quería hacer la voluntad del Padre. Entonces, puesto el gozo delante de Él, que era terrible, la muerte, lo oprobio, el dolor, el sufrimiento, Él de todos modos quiere hacer la voluntad del Padre para beneficio de nosotros. Él no tiene beneficio, Él es Dios. El beneficio es para nosotros.
Claro.
Entonces, cuando en el verso 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, esto es fundamental, la palabra tosérema, porque es el gran deseo de Dios, que el beneficio es para nosotros.
O sea, pero siempre aplicado a lo que a la obra de Jesucristo.
En este caso, no está hablando de que yo como persona haga la voluntad de Dios en la iglesia o en el servicio. Está hablando de que Él está mirando categóricamente que su Hijo muriese en la cruz para beneficio de nosotros. Y Cristo quiere hacer la voluntad del Padre. Se somete a la voluntad del Padre, aún en contra de sus emociones.
Uh-huh.
Porque cuando Él dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, la traducción, bien al uruguayo, sería, Dios, tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo. Si tú lo puedes hacer, escógelo, yo no quiero morir ni sufrir en la cruz.
Uh-huh.
Pero enseguida dice, pero que no sea mi voluntad,
sino
la tuya. Él continuamente está buscando realizar el deseo del Padre, que es la voluntad del Padre. Por eso dice, en esta voluntad, para hacer tu voluntad. Y si nos ponemos a mirar con atención, justamente Él sigue diciendo que en esta voluntad nosotros somos santificados. Fíjense, oyentes, noten lo que dice el verso 10. En esa voluntad somos santificados. Y uno dice, ¿qué voluntad? En morir en la cruz, entregar su cuerpo, derramar su sangre para que nosotros tengamos la vida eterna. No hay salvación, y este es justamente el énfasis, la sangre de los machos cabríos, los toros, las becerras, no pueden limpiar, ni santificar, ni justificar. Pero una sola ofrenda que se hizo voluntariamente. No nos olvidemos que las ofrendas del Antiguo Testamento no eran voluntarias, eran obligatorias. Sí o sí. Obligatorias todos los días los sumos sacerdotes, pero una vez al año, sí o sí, el sumo sacerdote tiene que entrar.
Era casi como un impuesto, digamos, de alguna manera.
Sí, era de alguna manera era un impuesto, un costo como para amortizar la deuda del pecado.
Uh-huh.
Por eso dice que siempre en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué hoy nosotros no tenemos que pagar el pecado ni hacer nada para pagarlo? Porque Cristo pagó hasta el último centésimo y centavo de lo que la ley exigía, que era la muerte. Él murió en nuestro lugar. Él no murió porque decidió decir, bueno, ¿qué puedo hacer para salvar? Y alguien dijo, ¿y si morís? No. Como nosotros tenemos que morir, Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Por eso Él fue el verdadero sustituto. Sustituto justamente es eso. Yo tengo que estar en ese lugar. Por eso a veces preguntamos o se pregunta, ¿quién crucificó a Cristo?
Claro.
Y la idea es, todos nosotros por nuestros pecados,
uh-huh,
lo mandamos allí. O sea,
si no, se hubiera tenido que hacer una matanza de cruces que hasta el día de hoy existiría, ¿no?
Sí, no terminaría, ¿verdad? No terminaría. Entonces, cuando llegamos al versículo 9, aquí dice, diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero. Y aquí utiliza una palabra, que es la palabra protón. Protón quiere decir primero en algo, ¿no? Y aquí lo primero es la ley, porque justamente está diciendo eso. Era imposible que este sacrificio no agradara a Dios, porque este sacrificio era perfecto, el de Cristo. Entonces ahora dice, quita lo primero, se está refiriendo a todo el sistema legal de sacrificio del Antiguo Testamento. Y enseguida dice, quita lo primero para establecer esto último. En el griego no habla solamente de eschatos, que es último, sino que habla de deuterón. De ahí se la palabra deuteronomio, que dice segunda ley. Nomos es ley, deutero es segundo. Entonces él dice, quita esto primero, porque tiene que venir esto segundo, que es no solo segundo, sino que es lo último. Por eso traduce muy bien 60 diciendo para establecer esto último. En el griego dice, esto segundo, postrero y último, que es justamente la voluntad de Dios, ¿no? De que Cristo nos redimiera por el sacrificio de sí mismo. Esa es la clave que nosotros jamás podemos dejar de lado. Esa voluntad se lleva a cabo y él quitó lo primero para establecer lo último, que era la ofrenda permanente y lo perfecto. Él ya había puesto énfasis en el capítulo 8, versículo 13, que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y vaya que no se equivocó, porque 3 años después todo sistema legal y ceremonial y de culto fue abolido, desapareció por la destrucción de Tito en el año 70. O sea, él estaba mirando muy de cerca todo eso. Por eso, querido amigo, qué bueno que nosotros en estos días podamos entender que el sacrificio de Cristo lo que hace es quitar lo primero que nos salvaba para establecer esto último, que es Cristo muriendo en la cruz, salvando a la humanidad para aquellos que se acercan y crean en Él por fe, tengan vida eterna. Dios le bendiga.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Estamos en pleno comienzo del año académico del Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, ¿en qué andan estos días?
Bueno, Esteban, realmente hemos tenido unas vacaciones interesantes con talleres y tuvimos un lindo taller, Dios me mira por su microscopio, y ahora estamos ya con las inscripciones. Comenzamos Seminario Bíblico de Fe lunes 9 de marzo. Cuento un poquito porque ha habido algunos cambios, buenos cambios. Ajá. Seguimos con análisis exegético del libro de los Romanos, a los Romanos. Versículo por versículo, eso va a ser los días lunes.
Bien.
También vamos a estar con un estudio exhaustivo de libros históricos, mirando principalmente Josué, Jueces y después el resto de los libros históricos. Uh-huh. Eso van a ser los días martes. ¿Qué ventaja tiene estos 2 días? Que es un doble horario para que el alumno pueda elegir, o va de mañana o va de noche. Él elige el mejor horario. También los días martes tenemos Educación Cristiana 2. Esto es la parte de psicología pedagógica, o sea, trata de las distintas etapas del hombre, con sus necesidades físicas, psíquicas, espirituales, cómo aplicar métodos de enseñanzas apropiados a diferentes edades y necesidades. O sea que es una muy linda materia también los días martes en otra aula, en otro salón, se va a estar enseñando Educación Cristiana 2. Los días viernes, comenzando el viernes 13, Teología Pastoral 2. Esta materia es muy, muy interesante porque habla del estudio de los principios que gobiernan la relación del pastor con su grey, incluye el estudio de las tareas como administrador, consejero, relacionado con el ministerio, bautismo, visitación, casamiento, presentación de niños, servicio fúnebre, santa cena, incluye reglas parlamentarias como la objeción de conciencia, cómo tenemos que estar preparados nosotros los pastores ante algún problema de lo que se puede suscitar dentro de la iglesia. Bueno, vamos a estar mirando en esta materia, en nivel ministerial, los días viernes. Esta materia es para pastores, líderes, graduados, obreros que ya estén trabajando, porque son las 9 materias del ministerial. También tenemos clase de canto los días viernes, a partir de las 2 de la tarde. Y tenemos los 3 grupos de griego, y comenzamos con el grupo primer año de griego. Así que, por favor, los que van a estudiar griego, vamos a estar armando los grupos. Tienen que estar comunicándose porque puede ser el día o miércoles o viernes, siempre de 18
Entiendo.
A 19 horas. Muy probable que sea el viernes de 18 a 19 horas. También tenemos lengua de señas los martes, todos los martes a partir de abril, de 18 a 19 horas tenemos lengua de señas. O sea que tenemos en el primer trimestre algo muy lindo, todo lo que es análisis exegético, versículo por versículo. Así que les esperamos en julio, Herrera y Oves 1274, esquina San José, apenas una cuadra y media a la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto 2-902-9089, 2-902-9089, o si no, 094-9599-12, puede dejar su mensaje allí, 094-9599-12. El correo es seminario bíblico de fe, @adinet.com.uy. Así que les esperamos a prepararse, seminario bíblico de fe, primer trimestre, lunes 9 de marzo, ya a las 9 de la mañana, estamos allí.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.